Hola Ñañita y Ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a
especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas.
También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar.
O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser.
Yo soy Ricardo Cornejo.
Y yo, Nelson Mori.
Y esto es En la Selva Dicen Podcast. Hola Ñañitos y Ñañitas, ¿cómo están? En este momento vamos a hablar sobre un tema muy muy rico.
¿Qué tal, gente? Les habla Nelson Mori, una vez más reunido aquí con Ricardo para poder comentar un poco sobre las curiosidades gastronómicas de la Amazonía.
Para ello, en primer lugar, hemos publicado un story en la comunidad En la Selva Dicen y nos han brindado algunas ideas muy sabrosas. Nuestro amigo Ronald Lumbe Juárez, con el usuario RJ Lumbre en Instagram, nos ha propuesto la idea del pescado Paco. Paco es un... No vayan a pensar que es el nombre Paco, pues, ¿no? ¿No? Tu amigo Paco. No, es el pescado Paco. Así le dicen, ¿no? Dice él que lo ha probado en Tingo María, en la chacra de su abuela. Con plátano sancochado, lo ha acompañado, su ajicito de cocona. Dice que por ahí también ha probado con arroz. Pero él no es de ahí, él es de Lima, ¿no? Y él dice que para él fue raro. Es un pescado muy sabroso, cero espina, muy poca espina. No es imposible que un pescado no tenga espina. Muy poca espina y es muy sabroso. ¿Podamos compararlo, Nelson, con el pango, pescado pango?
Si bien es cierto, el pescado paco es una especie, ¿no? Es una especie. Animal. Uh-huh. Entonces, probablemente lo que él haya probado es el pescado pango. Pescado hervido, ¿no? Con unas que otras especias, un poquito de sal.
Muy bien, muy bien, gracias por la acotación, porque sí, queda más claro así. Y bueno, tenemos otro seguidor que nos ha dado su idea. Y este es un seguidor muy particular. Se llama José Jordi Díaz, ¿no? Pero es de Cuba. Es de Cuba y nunca ha visitado el Perú. Se ha enterado por nosotros gracias a internet.
¡Qué loco!
Su usuario en Instagram es Díaz José Jordi. Así, ese es su perfil de Instagram. Y él nos ha propuesto la comida suri. Dice que le encantaría probar. No ha probado, pero le parece súper, súper extraño. ¿Qué es el suri, amigo Nelson?
Bueno, el suri es básicamente una larva, ¿no? Es una larva de una especie de insecto, que es un escarabajo, ¿no? Es un papazo, como le decimos en la Amazonía. Vive en las copas de las palmeras del aguaje.
Sí, escuchaba así.
Sabemos que el aguaje es una fruta oriunda de la Amazonía. Por lo general se desarrolla en...
Cochas,
pero las cochas están permanentemente. Los bajiales, por lo general, tienen en la época de creciente del río, se inundan por completo. Luego, cuando el río merma, quedan los asentamientos de agua que poco a poco se van secando. No se secan del todo, pero son zonas muy húmedas. Entonces, de ahí quizás proviene el nombre en castellano, en español, del fruto, ¿no? Que es aguaje, que viene de agua, que viene del aguajal, bueno, donde hay un montón de agua.
Tiene sentido.
Entonces, el suri es una larva que crece exclusivamente en esta planta. Ahora, el suri en la Amazonía se prepara, tengo entendido, de diversas formas, pero la más común es ensartado en palos, bueno, como un anticucho.
Ah, ya, sí, he visto así, harto.
Sazonado con... que te digo, con especias de la Amazonía, su salsita, uh-huh, y puesto en parrilla, pues, ¿no? Y es bueno, su textura es un poco como una grasita. Es como comerte un chicharrón.
Ya.
Es rico. Hay gente que lo come crudo.
Hay varias formas de prepararlo. Yo lo he probado de otro modo.
Yo lo he visto en pizza.
No seas pendejo. Eso ya es otro modo, por ejemplo. O sea,
ya está. Tu maki de suri.
Maki de suri. Imagina. Puede haber. Hay de cecina con maduro. Yo he visto de cecina con maduro, con chorizo, así. Lo he probado porque mi mamá llevó como que una especie de Nina Juane, pero con suris. Varios suris. O sea, así, con su huevito así, hervidito. Yo lo he probado y era jugosito, evidentemente, porque por la preparación tiene que salir jugosito ahí.
Hay gente que lo come vivo.
Hay gente que lo come vivo. Yo he visto en la tele.
Pero la particularidad del suri es que tiene sus propiedades medicinales. Hay gente que lo consume cuando tiene males bronquiales, ¿no? Afecciones al sistema respiratorio, pulmonar.
Ah, ya no vayan a pensar que porque es bronquero.
No.
Bronquiales, no. De los bronquios.
Cuando están mal de los bronquios, ¿no? Pero científicamente el suri tiene estas propiedades porque crece, se desarrolla en zonas bastante húmedas. Entonces el animal tiene que desarrollar sus propias defensas para poder existir en este tipo de ecosistema.
¡Qué chévere! Eso sí nunca lo he escuchado, ¿ah? Y qué bueno. Yo me imagino que en Iquitos es muy común,
¿no? Sí,
es muy
sí, común. Sí.
Porque el suri, la mayor cantidad de suri se encuentra en la selva en Iquitos.
En Loreto sobre todo, porque y en Pucallpa también. Porque Pucallpa. Es selva baja, ¿me entiendes? Y hay más aguaje en esas regiones.
Geográficamente influye bastante. Y vamos a pasar a la siguiente propuesta de un seguidor de la selva Isin que se llama Stalin Huamán. Su usuario es Stalin Huamán, así tal cual. Así que lo pueden buscar en Instagram y seguirlo. La propuesta que él dio es arroz baleado. Yo lo vi y recuerdo que sí había comido arroz baleado. Ya. Pero me parece tan simplón el plato, que no pensé que era plato típico de la selva. Entonces googleé un poco y efectivamente salía como plato típico de la selva. Que es como un tacu-tacu, pero no con cualquier frejol. Ya. Tiene que ser un frejol de la zona, ¿no? Puede ser el frejol puspino, que es muy común. Yo lo he comido así. El otro plato, la otra propuesta de una seguidora esta vez, es Alejandra Álvarez. Su usuario es Alejandra Álvarez, como si estuvieras durmiendo así, con tres Zetas. Alejandra Álvarez con tres Zetas al final.
Ya.
El plato propuesto para ella es cutacho.
Ah, ese sí he probado, sí he probado. Es un tacacho preparado con plátano, no asado, sino plátano hervido, sancochado. Inguiri, como le dicen.
Ahí está, ese es el inguiri. No es como el tacacho, que es
con plátano asado.
Asado o frito también, pues, ¿no?
O frito también. Ajá. Pero este es con plátano hervido. Se amasa, se hace una bola y es acompañado o tiene dentro de la masa, de la preparación del plátano, maní. Maní tostado molido. Uh-huh. Un poquito de cebolla y un poquito de sal. Entonces, es rico, es como una guarnición, ¿no? Así como el tacacho que comúnmente se acompaña a la cecina.
Sí.
Igual, el cutacho también se puede comer acompañando cualquier otro tipo de carne.
Hay una versión del cutacho que lo he probado en un restaurante en Tarapoto, que es con huevo en el medio. O sea, pones el huevo y ese huevo le envuelves con todos los insumos del cutacho. No, entonces, cuando le metes
huevo
duro, sancochado.
Ya hecho.
Ya hecho, huevo duro, claro. Y entonces tú metes
con todo y cáscara.
No, ya pelado. Ya pelado. O sea, es metido en el cutacho.
Anda, qué chévere.
Es lo caso, porque es que era un cutacho normal, pues. Pero metes el tenedor y te encuentras
sorpresa.
Un huevo duro, viene con sorpresa. No, eso es lo que te gusta. Con su huevo duro. Entonces, es una versión. Para mí, el cutacho es una versión más sana del tacacho. Para mí. Porque
Hervido.
Uno, es hervido. Dos, no le metes tanto aceite para que se haga suave. Uh-huh. O la manteca de cerdo, no le metes a eso. Es así nomás. Porque hasta le puedes meter agüita y se hace bolita.
Claro.
Porque es sancochado. Pero en cambio el otro, el tacacho, tiene harta grasa. Que de verdad esa grasa del tacacho es bien, bien tóxica.
Y otra cosa es que el tacacho lo tienes que comer caliente. Porque se enfría y se hace duro.
Sí, el tacacho el tacacho se vuelve horrible. Uh-huh. Se vuelve horrible, sí, tienes razón. Y si quieres comerlo ya así frío, tienes que meterle harta crema. Y eso también es recontra tóxico.
Claro.
¿No? Entonces,
alternativa sana para el tacacho, el cutacho.
Sí, Sí, listo, sí, si quiere.
Cerrado.
Claro, claro, cerrado con candado. En verdad, ahí le meto su sachaculantro también. Está quedando buenas.
Con su salsita de cocona,
Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a dejar de lado a nuestros usuarios, a las ideas de nuestros usuarios, y vamos a pasar a las ideas y lo que se nos ha venido a la mente a nosotros sobre este tema. Y en primer lugar vamos a hablar sobre mamaco.
La psiqui zapa. Etimológicamente, psiqui y zapa son palabras que vienen del quechua. Psiqui, ¿qué es psiqui?
Culito.
Y zapa.
Zapa es grande.
Ya, entonces psiqui zapa se podría traducir como culito grande. Y se refiere a un insecto. La psiqui zapa es una hormiga que, bueno, habita la selva y tiene alas, ¿no?
Sí, tiene alas. Ahí parece un poco repugnante, pero cuando tú las venden, las comercializan sin alas normalmente.
Ahora, yo no sabía el otro nombre que menciona, que es mamaco. ¿Dónde le dicen mamaco?
Ah, no sabía. Mamaco no. Le dice, yo lo escuché toda mi vida como mamaco. Ya. Toda mi vida lo he escuchado como mamaco en San Martín.
Anda. Yo solo le he escuchado el nombre psiqui zapa. Y el descubrimiento de la psiqui zapa de mi persona ha sido bastante curioso. Bueno, te cuento, ¿no? Yo estaba de niño, yo me mudé del centro de la ciudad de Iquitos a una zona un poco alejada, digamos a 20 minutos de la ciudad. Y era una urbanización que estaba rodeada de selva.
¿Ya? O sea, nueva.
Sí, o sea, todavía no habían invadido esas partes. Alrededor había como que zonas tanto inundables como otras zonas de altura.
Ah, ya, ya.
¿Ya? Y en esas zonas de altura habían nidos de psiqui zapa. Y yo salía pues a jugar con mis amigos chibolos, ¿no? Y a veces nos juntábamos con gente también de barrios cercanos. Y yo jugaba con ellos y me dicen, vamos a recoger psiqui zapa. Y yo, ¿qué es eso? Pues no. Entonces nos vamos y veía que se iban con su bolsita. Así, o sea, era como recolectar frutas, loco. Agarraban la psiqui zapa, le metían en la bolsa. Ni siquiera tenían miedo de que les pique o que les pase algo.
¿Pica?
No, no pica.
No pica, ¿no? Y tiene sus técnicas para cazar psiqui zapa. Eso he escuchado. Por ejemplo, a sus botas, para que no se te suba la psiqui zapa, no te suba todo tu cuerpo, a sus botas le ponían aceite antes para que resbalen. No, a mí me gustaría tener esa experiencia de cazar psiqui zapa.
Yo lo que me acuerdo de chibolo es que nos íbamos, ni siquiera nos alejaba mucho de mi casa, ¿no? O sea, subíamos una pequeña loma y ahí estaban las hormiguitas. Pues,
o
¿no?
sea, ahí volaban. Cerca de tu casa.
Cerca.
O sea, casa. La ves en tu huerta.
Sí.
Anda.
Y y yo me fui llevando unos cuantos, pues yo formaba parte pues del grupo, pero no es que yo me iba con la intención de recolectar a la psiqui zapa, ¿no? por curiosidad,
seguro.
Pero
puro pirañitos eran seguro.
La cosa es que nos íbamos, yo me iba a mi casa con mi psiqui zapa, pues, mira mamá lo que he traído, ¿qué es eso? Me dice mi mamá. Y mi abuela dice, trae acá que eso que es psiqui zapa, vamos a preparar. Y verdad, pues no, agarró la sartén, lo puso ahí con un poquito de aceite. Y rico, pues como canchita.
Claro, claro. Y encima es bien nutritivo. Tú desayunas esa vaina y tranquilo. Yo he hecho la prueba.
Ya.
He desayunado esa vaina y todo el día he estado parado. Porque es una muy buena fuente de proteína.
Anda, loco.
O sea, nosotros que montamos bici,
ya,
sabemos que cuando salimos a montar más de una hora, necesitamos refuerzos de comida. Si no, no vas a dar. Y si no, te estás quemando tú mismo, te estás malogrando. Entonces, al selvático puede llevar su hormiguita, pues, ¿no? Su psiqui zapa puede llevar.
Lo que sí he notado es que desde hace ya muchos años, en Loreto al menos ya no encuentras psiqui zapa.
No te creo. Ahorita que he estado hace poco en Moyobamba, abundan. Pero hay un contra con esto. Es carísimo, brother. Es carísimo. Una cucharada cuesta como 5 soles. Y aproximadamente el kilo está entre 90 y 100 soles. Lo que conviene es comprar en saco.
Ya.
Yo he visto que venden en saco. Y en tu casa ya le pasas la sartén. Y se guarda en el congelador.
Man, ya.
Yo tenía un amigo que su familia era adicta a esa vaina, ¿no? Y le guardaba en su refri, ¿no? Y siempre mirando su película con su mamaco. Y su vasito.
En vez de cachita.
O veía tele nomás. Yeah. Entonces, como tiene su cascarita, el animal, uh-huh, ¿no? Tiene su pielcita, ¿no? Que es medio dura.
Su carapa,
ahí está. Su carapita es bien dura y eso no le pelas. Eso queda en tu boca, uh-huh, ¿no? Y cuando estás sonriendo, ¿cómo es tu muela? Puritos pedazos queda. Entonces, esos restos se botan en un vasito al costado y le escupes.
Yo he ido a Rioja, he ido a Moyobamba y la sequizapa es un símbolo regional, loco. Hay un lugar que se llama Tío Yaku.
Sí, en Rioja.
Sí, y la hormiga es parte de la cultura. O sea, tú ves estatuas, ¿no? De monumentos a estas hormigas.
Es que ahí hay harto en esa zona. En el Alto Mayo, harta sequizapa ahí. Y no me sorprende porque es bien rico, pero es bien rico, ¿no? Yeah. Y me imagino que hay gente que ha hecho plata con eso también, ¿no? Que se ha mantenido con eso. Imagínate ir a cazar eso y vas a vender en el mercado
de
carísimo.
De hecho, pero ¿no? Sí es una delicatese. Hay otra hormiga también que se come, ¿sí o no? El curubinsi.
Ah, acabo de probar su curubinsi también.
¿Has probado el curubinsi?
Sí.
¿Qué tal es?
No he probado. Primero expliquemos que es un tipo de hormiga también.
Ya.
Es mucho más pequeña que el mamaco. Es una hormiga que está así pica. Uh-huh. Y yo lo he comido. ¿De qué forma? No sé qué otra forma se come, pero en este caso no he hecho más tarea porque yo lo he comido. Entonces, lo he probado en ají de curubinsi, que creo que, o sea, según lo que he visto, voy a poner un video que tengo en la selva, dicen, para que vean cómo es el curubinsi, ¿no? Y es como una, lo que ha hecho el chef en este caso, porque era un chef refinado, ¿no? Era un chef que ha ganado un premio por este ají, brother, que es bien rico. O sea, muelen la hormiguita, la muelen, la mezclan con aceitito, ya puede ser aceite de olivo o aceite vegetal.
¿Lo muelen, ¿no?, luego de haber sido tostado, preparado o crudo lo muelen?
No. Tostadito.
Ya.
Tostadito. Y lo mezclan con el aceitito y le ponen picante. No sé qué picante, me parece. Lo más lógico sería el ají charapita, ¿cierto?
¿El ají charapita es bastante común también en San Martín?
Sí. Piquito de mono, le dicen.
Ajá.
Piquito de mono. ¿Allá también? ¿En
claro.
Loreto? Vamos a pasar a otro.
La patarashka. No se vayan a confundir con patasca, que es una sopa de la sierra, ¿no? Es claro. Otra cosa. Patarashka es un plato que consiste en un filete de pescado, obviamente de agua dulce, sazonado con palillo. Palillo es un tipo de condimento bastante usado en la selva. Ají dulce, o también se puede acompañar con ají charapita.
Mejor pues así.
Claro. Y otros ingredientes de la región, pues, ¿no? Como por ejemplo el sachaculantro y salsita, pues, ¿no? Entonces, este pescado, una vez que está sazonado con estos ingredientes, es envuelto en hoja de bijao y se coloca, pues, en la brasa, a la parrilla, ¿no? Esa es la patarashka.
¡Qué rico suena! ¿Y cómo es el plato? ¿A qué sabe, así?
Es un pescado, se sirve, pues, con plátano asado o onigiri. Yo comí hace poco nomás.
¿Sí?
De verdad que sí. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que yo aprendí luego de haber salido de la selva, es a comer pescado, loco. Yo, cuando viví en Iquitos, no comía mucho pescado.
Loco eres tú, ¿no? O sea, sí, tú vienes a comer pescado más en otro lado.
Sí, es tan raro que cuando ya pasaban meses, años que no regresaba a Iquitos y empecé a extrañar el pescado como nunca, loco, nunca había comido, o sea, o comía muy poco, que empecé a extrañarlo. Quizás porque empecé a compararlo con el pescado de la costa, ¿entiendes? Y por ahí que siempre al compararlo, obviamente el pescado de agua dulce me pareció mucho más rico.
Ah, ya, entiendo, 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 entiendo.
Así
ya.
Que cada vez que regreso a la selva, sea Iquito, sea Tarapoto, sea Pucallpa, lo primero que pido es pescado. Antes que cecina, chorizo, otra cosa, busco pescado.
Anda, qué bacán, qué bacán. Yo no soy muy pescadero, sinceramente, porque me he quedado traumado por las espinas. Ya. Porque mi papá un día le vi comiendo su pescadito rico, lo que le metí es pongo miércoles, estaba ahogando, feo. Mi mamá corriendo a darle ingiri.
Ingiri, tengas que pasarlo, deglutirlo. O sea, es, un es la técnica es para poder libro. Pasar la espina.
Eso es para su libro, eso es para su libro. Me imagino que también ya saben. Todos pues saben. Bueno, yo voy a seguir con un platito que se llama chonta.
La chonta es como el palmito. Quizás en otras partes que no sean la selva habrán escuchado sobre el palmito. ¿Y qué es el palmito? Es el corazón de la palmera.
¿Cuál palmera?
No cualquier palmera. Comúnmente se encuentra en la palmera del pijuayo. ¿Es así?
Sí, tiene sus derivaciones en otros países. Por ejemplo, yo sé que en Costa Rica esta planta le dicen pejevalle, igual que el fruto, como le decimos pijuayo nosotros al fruto. Uh-huh. En Costa Rica le dicen pejevalle.
Yeah.
Y así en distintas selvas, ¿no?
De Latinoamérica.
De Latinoamérica, que tienen climas parecidos. De hecho, creo que nuestros platos también tienen su alternativo en otras selvas, ¿ah?
Manja. Sí, de sí, hecho sí. Que sí, de hecho que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y la chonta es bien rico, ¿qué se hace de ahí?
Bueno, casi no tiene sabor, pero acompaña bien entra bien con la ensalada, pues, ¿no? Con su tomatito, su limón. Sí. Bueno, he probado también soufflé de chonta, ¿no? Que es como una especie de pastel, pero un soufflé es así.
Sí, es como, ¿no?, un pastelito, sí, uh-huh. Rico.
Hecho al horno, así, bien rico. Que también lo he probado, por ejemplo, en época de Semana Santa, donde no se come carne, supuestamente, ¿no? Y ya, pues. Ahora vamos a pasar a platos un poquito más extraños, que quizás mucha gente no los conozca o nunca los haya visto o probado. Que, por ejemplo, la zarapatera. La zarapatera es un guiso, ¿no?, de tortuga preparado en el mismo caparazón de la tortuga. O sea, lo más curioso de este plato es la forma como se prepara. No lo preparas en una olla, en una sartén. Lo preparas en el caparazón del animal. El mismo wow. Caparazón asado, o sea, puesto sobre una parrilla, que va concentrando el caldo y va penetrando su propio sabor.
Eso es raro, Nelson.
Sí, loco. Lo que utilizas como carne, obviamente, es la carne de la tortuga trozada, ¿no? Estamos hablando del motelo, ¿no?
El motelo, que es una tortuga grande, pero no las chiquitas, no vale la pena.
Claro, la carne trozada, y esa que ya tiene pues más de 80 años, pero la carne trozada, que la tortuga tiene, es bastante longeva. Y se mezcla incluso con la misma sangre del animal, y es un potaje pues que rondea sabores. No es feo, yo he probado muchas veces, no es que sea uno de mis platos favoritos. No por el tema de la preparación, sino más bien porque es un animal en peligro de extinción, pues, man. O sea, será rico y todo, será tradicional, todo lo que tú quieras, pero es una tortuga, pues, man. Por más que viva mucho tiempo, no te vas a... Es como talar un árbol de 100
claro.
años.
Entonces, podríamos decir que por encima ya de nuestra cultura, o de seguir comiendo este plato, está por encima de la supervivencia de esta especie.
Por supuesto.
¿No es cierto? Entonces, no digo para comerlo ahorita. Puedes probar si es que te lo ofrecen, pues, ¿no? No vas a decir no si quieres probar. Pero en medida de lo posible, no pedir esto. Uh-huh. No pedir esto porque estás haciendo daño a la fauna de nuestra comunidad, ¿no? Y tenemos que vivir en armonía con ella. Y... Ay, me has hecho acordar.
¿Qué ha pasado?
Me has hecho acordar.
A ver, cuenta.
Yo tenía una tortuga en mi casa, y me han hecho probar zarapatera de mi tortuga.
La mierda, qué maleados.
Qué maleados, de verdad. En serio. Ni siquiera me la he comido. Porque ya me dio pena. Yo lloré. Y recuerdo de niño que lloré, haber tenido 7 años, pues, ¿no?
Está pobrecita.
Porque yo me acuerdo, yo pasé lindos momentos, pues, con ella, porque me paraba en su encima, caminaba encima mío, porque me aguantaba mi peso, pues. Así se jugaba con... ¿Sí o no? Así se jugaba con las tortugas. Entonces yo le daba su comidita, igual perrito le hacía también, pues. No tenía perro, pues. No me dejaban tener perro, pero me dejaron tener mi motelo. Pero mis papás no le veían al motelo con los mismos ojos. De la nada ve un caparazón en mi refri, peón. Putas. Y en plato me querían servir, ni siquiera en el caparazón, ya, pues, porque era para varios platos. Pues no va a servir en un caparazón para varias personas, ¿no? Yeah. Tienes que servir en platos, ¿no? Y lo que quedaba a la refri, pues, ¿no? Y ahí he visto mi tortuga en la refri, ¿no? Entonces yo veo eso y digo, oye, ¿no será mi tortuga? Y me fui a ver, ¿no? Y paraba, normalmente paraba en una esquinita con su comidita. Y lo que no había, huevón.
¿Y qué le has dicho a tu viejita?
A mí me ha hecho renegar. O sea, a patalear llorando. O sea, esa es la renegada del niño, pues, ¿no?
Claro, pues. Es tu mascota, pues. Claro. ¿Cómo te van a hacer eso?
Para esto también se usa como mascota la tortuga, ¿no? El motelo. No es común, ¿no? Pero también se usa como mascota, ¿no? Entonces, sí le puedes llegar a tener cariño. Yo lo hice. ¿No? Y me fregaron. Bueno, vamos a pasar a otro plato que es bien raro también para mí, que es parecido, la rareza lo compartimos con la zarapatera, que se llama Ushpagayo.
Hay una canción, ¿has escuchado esa canción?
Ah, sí, como que le dice...
Que se come, mamita.
Ajá, que se come, mamita. Ushpagayo, hijito, ushpagayo, hijito. Es común, bien común, ¿eh? Bien sí, común. Sí, sí. Googleenlo y van a saber a qué nos referimos. Pero, bueno, unos piensan, ¿no? Que esto es como un gallo que se cría en la casa, dicen, ¿no? Pero no, esto no es un gallo. Ushpagayo es el pupo del plátano. ¿Qué es el pupo del plátano? Es como que la frutita o la flor, mejor dicho, porque la fruta es el plátano. Uh-huh. Es la flor de esta planta de plátano. En los racimos de plátano, abajo, es común que salga, bueno, es común no, siempre sale una flor de color medio rojiza, cambia de color amarillenta, y después se vuelve medio negro, entonces, y adentro es blancón. Es medio blancón. Entonces de ahí se hace una especie de ceviche, ¿no? Es oriundo de San Martín, ¿no? De Huicungo, Campanilla. Y la costumbre de comer este fruto es de ahí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ya es hora de finalizar, ¿no? Creo que eso fue todo por hoy. Lo que has escuchado no es lo único que existe. Somos un mundo más amplio por descubrir. Y bueno, también esto es para que no nos olvidemos de estos platos tan ricos, ¿no? Que también forman parte de nosotros, no solamente el tacacho con cecina y el juane, ¿no? Es más, sería bueno investigar un poquito más, porque fijo, hay nombres del mismo plato en otros países, en la selva de otros países.
De hecho que sí.
Entonces, investigue un poquito y vas a encontrar un tacacho que se llama bolón en Colombia, por ejemplo.
Claro.
¿No? ¿Tú qué opinas de esto, Nelson?
Bueno, yo considero que la Amazonía es un universo, man. O sea, encontramos no solamente frutos con diversos nombres en diferentes regiones. Encontramos en la Amazonía una riqueza tan grande de cultura, de gastronomía, como lo hemos visto en esta ocasión, que realmente llama la atención cómo es que la gente, por lo general, ignora muchas veces su propia cultura, ¿no? Lo más importante es que la gente que nos escucha pueda también comentarnos y reconocer lo que tal vez ha sido relegado y darle su lugar en la actualidad para que no se pierda, pues, ¿no?
Gracias a todos. La verdad estamos, en verdad este tema nos ha emocionado muchísimo porque se trata de comida y nosotros comemos un montón. Entonces, No se olviden, chicos, de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Instagram es selvático de corazón. Estoy como selvático de corazón. Y Nelson, ¿cómo?
Nelson-m.dc.
Perfecto. Ese es, amigos. Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias. Chao.